Las nubes surgen del mar y el agua vuelve a la tierra como lluvia, nieve y granizo. Mediante cada inspiración que realizamos, mediante cada gota de agua que bebemos, todos estamos conectados al mar. Incluso aquellos que nunca han visto o tocado el océano están siendo tocados constantemente por él. El océano es la piedra angular de nuestro sistema de soporte vital. Sin océano, no hay vida. Sin azul, no hay verde. Estas palabras pertenecen a la oceanógrafa, investigadora, exploradora Silvia Earle, Premio Princesa de Asturias a la Concordia, y aparecen en el libro Mujeres de los Mares, publicado por Ediciones del Viento. Hoy, de la mano de su autora, la escritora Ana Alemany, vamos a conocer la vida, la historia, la pasión, el compromiso de algunas de las más de 20 mujeres cuyas voces se recogen en este libro. Mujeres que han hecho del mar su razón de vivir. Hola, soy Yolanda Colías y esto es Todo es Agua, el podcast de la Fundación AQUAE.
Cuando yo hablo de Silvia Earle, las pocas personas que la conocen, ajenas al mundo marino, porque los que pertenecen al sector sí la conocen, pues los ajenos me dicen, sí, la Cousteau femenina. Y digo, no, Cousteau era un hombre y Silvia Earle es una mujer, pero los dos han llegado a unas cotas altísimas en su campo, pero individualmente, no tienes por qué comparar a uno con otro.
Silvia Earle realizó su primera inmersión submarina con 17 años y a sus 84 aún sigue en activo. Conocida como la Dama de las Profundidades, en los 60 formó parte de la Expedición Internacional del Océano Índico. Ella era la única mujer. También fue la primera mujer científica que bajó hasta las profundidades marinas en un sumergible moderno. Ocupó el cargo de científica jefe en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, una de las instituciones más prestigiosas para el estudio de los océanos. Una vez más, ella fue la primera mujer en tener esta responsabilidad. A finales de los 90, la revista Time la consideró como el primer héroe del planeta. Una trayectoria que también ha contado con obstáculos y alguna decepción.
Una de las mayores que sufrió fue cuando le negaron su participación en un programa en conjunto con la NASA y el ejército, y la Marina estadounidense, que se llamaba el proyecto Pectite. Le negaron su participación por el simple hecho de ser mujer. Pero bueno, la decepción le duró muy poco tiempo porque justo al año siguiente, en 1970, se le encargó a ella liderar la segunda parte de ese proyecto. Y consistía en un experimento de vivir 5 mujeres 18 metros bajo el mar durante 2 semanas para comprobar los efectos que tenía la gravedad o la no gravedad en el cuerpo humano de las mujeres. Que estuvo 2 semanas en las Islas Vírgenes y después, 50 años después, volvió a la misma zona y pudo comprobar cómo todo estaba arrasado. En aquella época, cuando estuvo, en 1970, era un lugar lleno de vida, de animales salvajes, de flora, de color, y 50 años después, pues eso, completamente arrasado y desolado.
Con más de 100 expediciones realizadas por todo el mundo y más de 7.000 horas de buceo en investigación, Silvia Earle ha dedicado su vida a estudiar los efectos del calentamiento global y la destrucción causada por el hombre en los ecosistemas marinos. En 2009 crea Misión Blue, una alianza que incluye a más de 200 grupos conservacionistas marinos con el fin de explorar y proteger los océanos.
Gracias a esta organización sin ánimo de lucro, a lo largo de todo el planeta se encargan de localizar hope posts, que significa lugares de esperanza, y que son zonas marinas que están consideradas como de alta calidad por los animales que viven en ella o por la claridad de sus aguas, y la definen como una área marina protegida. Entonces esto es por votación popular y la gente va indicando zonas que se deberían cuidar más que otras porque lo necesitan. En el Mediterráneo, la primera zona que se creó fue precisamente en Baleares, en 2015. Y desde entonces, España tiene prácticamente un 20% de su área marina protegida, lo cual es una barbaridad. Es muchísimo y es algo de lo que nos podemos estar muy orgullosos.
Inicios difíciles también fueron los que tuvo la bióloga norteamericana Eugene Clark, otra de las pioneras en el campo del buceo con fines científicos. Clark dedicó su vida a la ictiología, rama de la zoología que estudia y describe a los peces. Fue reconocida mundialmente por sus investigaciones sobre peces venenosos de los mares tropicales, pero sobre todo por sus estudios sobre el comportamiento de los tiburones, animales con los que nadó durante más de 40 años. Incluso descubrió un repelente para tiburones a partir de las secreciones que emana el pez plano de Moisés del Mar Rojo. Murió en 2015 de cáncer a los 92 años, pero el año anterior aún estuvo buceando en el Golfo de Áqaba.
Estuvo muy complicado porque, bueno, ella empezó su carrera justo después de la Segunda Guerra Mundial y era descendiente de... su madre era japonesa, con lo cual ya tenía otro hándicap. Algún profesor le llegó a decir que no sabían por qué invertían tanto dinero en ella, concediéndole permiso para estudiar y que investigara, porque llegaría un momento en que cuando acabara los estudios probablemente se casaría, tendría un montón de hijos y dejaría su trabajo. No iba desencaminado ese profesor, porque en realidad sí, se casó varias veces y tuvo 4 hijos, pero hasta ahí acertó. Ella pudo demostrar que los tiburones eran seres inteligentes y pacíficos y que tenían capacidad para aprender, y desde luego le quitó la carga peyorativa que le ha inculcado las películas como Tiburón de Spielberg, que nos lo mostraba como un asesino implacable. No, ella de hecho una vez se metió buceando en una cueva y se topó delante con más de 50 tiburones, además sin poder escapar. Y de hecho ahí descubrió que los tiburones no necesitaban estar nadando para respirar, cosa que se creía hasta entonces. Ella se los encontró, estuvo investigando, estuvo buceando y volvió a salir y nunca le atacó. De hecho, nunca le atacó ningún tiburón, al menos en el agua.
La pasión y el compromiso han marcado la vida de mujeres que desde muy jóvenes han dedicado su vida a proteger las especies y los ecosistemas marinos. Una de ellas es Andrea Marshall, quien en 2008, a los 26 años y mientras realizaba su tesis doctoral, descubrió y describió una nueva especie de mantarraya gigante, un hallazgo que causó una auténtica revolución para muchos científicos. Las mantarrayas son criaturas apacibles, amables y carismáticas que se alimentan de plancton. Se trata de uno de los gigantes de los océanos que pueden llegar a medir hasta 9 metros y que tienen una inteligencia poco observada en animales cartilaginosos. Al igual que ballenas y delfines, saltan fuera del agua y en muchas ocasiones lo pueden hacer para comunicarse o jugar. Andrea Marshall ha creado la primera base de datos global de estas elegantes y magistrales criaturas que también están amenazadas.
Se trasladó de hecho a Mozambique, a una zona sin agua corriente y sin electricidad continua, porque bueno, quería continuar con su trabajo. Era sobre todo centrarse en las mantarrayas. De hecho, su marido también es conservacionista, tiene una hija, ahora tendrá 3 años, y bueno, viven por y para las mantarrayas. Ella descubrió una nueva especie y de hecho desde entonces le llaman la reina de las mantarrayas. Fue la BBC le filmó un documental y fue la que le impuso ese nombre. Nadie hasta entonces había dudado que existiera más de un tipo de mantarrayas. Ella descubrió el segundo y está a punto de hacernos ver que existe un tercer tipo de mantarrayas. Ella ha creado junto con su marido una empresa privada para sufragar un poco los gastos de la investigación, porque ya sabes que en investigación pues sí se queda todo el mundo corto con el presupuesto. Y entonces en su empresa privada te permiten acompañarla en sus investigaciones, te permite bucear con ella, incluso marcar alguna de sus mantarrayas. O sea, te implicas tanto que luego quieres continuar y quieres proteger, y es la mejor forma de involucrarte.
Encomiable también es la labor de Ana María García Cegarra, bióloga marina de Murcia, que junto a dos pescadores locales creó en Chile el Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos. Ana María llegó a Chile en 2014 para realizar su tesis doctoral en conservación de cetáceos en la Universidad de Antofagasta. Su pasión es promover la conciencia de conservación entre niños, adultos y pescadores. Su obsesión, sacar a la ciencia del laboratorio para difundirla entre la comunidad en general.
Bueno, pues ella lo que intenta es, mediante la educación ambiental y un proyecto que llaman Pescador Amigo, generan conciencia de conservación en los niños, porque van a los colegios, pero también en los jóvenes y adultos de esa localidad en Chile, que se llama, es la Bahía de Mejillones, que es una bahía maravillosa, donde hay una población muy importante de cetáceos. De hecho, es un camino casi obligatorio de todos los cetáceos del planeta, pasan por ahí, pero también hay una gran industria en esa cuenca. Entonces tiene que intentar que se compagine la entrada y salida de los barcos necesarios para proveer de provisiones las industrias, pero que no colisionen con los cetáceos, que se sientan libres y a gusto en esta zona que también es su hogar. Y el otro, hace poco vieron una, este año además creo, una ballena que ya acude todos los años en la misma época, y la vieron con una cría. Con lo cual, bueno, pues eso hace que te llenes de orgullo de ver que las cosas parece que van bien.
El estudio del clima y de la emergencia climática que vivimos en la actualidad tiene también nombre de mujer, como es el de la investigadora Carlota Escutia, experta en paleoclima que trabaja en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Desde allí coordina las expediciones e investigaciones internacionales que se desarrollan dentro del Consorcio Europeo del Programa Integrado de Perforaciones Científicas Oceánicas, participado por 24 países en 4 continentes. Carlota Escutia ha sido presidenta de 2 programas del Comité Científico para la Investigación Antártica. Carlota Escutia ha contribuido de forma muy significativa con sus investigaciones a comprender la evolución geológica y climática del continente helado y a entender cómo su casquete polar ha crecido y se ha derretido durante los últimos 35 millones de años. Su trabajo está siendo esencial para desarrollar modelos de lo que podría pasar en el futuro ante el calentamiento global.
Es de las pocas mujeres que está al frente de un proyecto de esta categoría, porque este año, por ejemplo, ha vuelto a la Antártida y de un programa de 13 proyectos, ella ha sido la única mujer que ha estado al frente de uno de ellos. Sus proyectos consisten en dar unos barcos especiales de perforación con una torre de prospección. El barco se estabiliza con unos motores y lanza la lanzadera, que se puede sumergir y atravesar hasta 2.000 metros de lecho submarino. Entonces, en la Antártida, que es el mejor laboratorio del mundo porque todo está conservado tal y como estaba desde hace millones de años, se han podido comprobar que hace 50 millones de años, tanto en el Ártico como en la Antártida, no existía el hielo. Había temperaturas tropicales de 25 grados y han encontrado restos de pájaros, o restos de fósiles de árboles, por ejemplo baobabs, que solo pueden vivir en esta temperatura, que bueno, ahora solo están en África esos árboles. Bueno, pues hace 50 millones de años en la Antártida había baobabs. Es muy lógico lo que ella dice, porque dice que para poder desarrollar modelos de lo que va a pasar en el futuro, debemos saber lo que ha pasado en el pasado, debemos conocerlo. Entonces, si se dan los registros de las temperaturas similares y las concentraciones de gases invernaderos en la atmósfera, pues entonces, con las mismas condiciones, podremos elaborar unos modelos y podremos afrontar mejor la situación a la que nos está desembocando este cambio climático lento, pero sin detener.
Los océanos reciben al año cerca de 13 millones de toneladas de plástico y esta es una de sus grandes tragedias. Sara Purca, que trabaja en el Instituto del Mar de Perú, es investigadora de los océanos desde hace 22 años. A sus 46, con prestigiosos premios y reconocimientos a sus espaldas, es experta en las consecuencias del cambio climático en mares y océanos, pero sobre todo es una férrea registradora de cómo les están dañando los microplásticos. Los resultados que está obteniendo no son nada halagüeños.
Por las noches iba a una playa de la costa de Perú y digamos que parcelaban, iban por cada metro cuadrado, lo parcelaban y lo y tamizaban la arena de esa playa para ver qué residuos existían. Y bueno, ha llegado a haber micropartículas, pues eso, menor tamaño de plástico, menores de una micra. Y eso es un desastre porque son tan pequeñas que no le damos importancia. Esto cae al mar, el pez se lo come y nosotros nos comemos el pez, es decir, entra en la cadena trófica y nos afecta. Se calcula que un humano cuando muera va a tener pues como 2 porciones de pizza en el estómago. Tiene también una niña de 3 años y se lleva muchas veces a su hija para concienciar a la gente de el resultado, porque las fotografías que manda pues es asqueroso, lo que sacan de la playa es asqueroso, pero no a grandes escala, no ven un bote de champú que podemos o una botella de agua, no, son micropartículas que vistas con el microscopio a veces pues te da muy mala sensación porque ves que contra eso sí que el humano no puede hacer nada, lo tienes que evitar mucho antes de que se convierta en una micropartícula.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de Naciones Unidas aboga por conservar y utilizar de forma sostenible los mares y los recursos marinos. Hay que tener en cuenta que las mujeres representan el 47% de los 120 millones de personas del mundo que trabajan en la pesca y desempeñan un papel fundamental en los entornos marinos y las economías relacionadas con ella. En la isla surcoreana de Jeju, una de las maravillas naturales del mundo, una ancestral comunidad de buceadoras pescan a mano y regulan vedas desde hace siglos. Se trata de la comunidad Henju, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2016, por lo que representan sus técnicas de pesca y por la conservación del medio ambiente gracias a sus métodos ecológicos. En el siglo XVIII ya superaban en número a los varones y mantenían a sus familias. Sus conocimientos se transmiten de madres a hijas y aunque ya quedan pocas y hoy son un símbolo cultural y turístico, aún se reúnen en grupos donde intercambian experiencias, se apoyan y velan por su trabajo comunitario.
Pues son unas verdaderas guerreras del mar, porque el mar puede ser muy inhóspito. Y bueno, y además la técnica que utilizan es una técnica pues para valientes, porque consiste en aguantar 1 o 2 minutos bajo el agua, descendiendo según la experiencia que tengas, porque luego se dividen en, pues eso, las más jovencitas, las que y vas subiendo de escalafón, digamos. Pues descienden hasta 10 metros bajo el agua, sin bombona de oxígeno ni nada, sino en apnea, y se dedican a recolectar mariscos y moluscos y solo con las manos y con un pequeño gancho. Solo llevan unas pesas en el traje, unas gafas, que además son muy muy típicas de ellas porque son de un solo cristal, y las aletas. Entonces llevan un pincho que van rascando entre las rocas o en la profundidad, en el lecho marino, y van metiendo lo que consiguen pescar en una bolsa de color naranja, en una redecilla. Y luego al salir realizan un silbido que es lo más característico de ellas, que se llama zumbisori, que es una combinación de la expulsión del dióxido de carbono y la inhalación de aire. Y se produce a la vez, y es una técnica muy difícil de conseguir, y eso hace que puedan aguantar más. Ellas mismas ponen unas vedas para que el animal, la flora y la fauna, porque también pescan algas, se regenere naturalmente. No utilizan ningún tipo de, solo las manos y un pequeño rastrillo, ningún elemento extraño. Y cuando ellas consideran, pues eso, ellas mismas ponen la veda y solo pescan 2 meses al año. Dejan que se regenere todo naturalmente y además es una pesca comunitaria, con lo cual pues si una ha pescado menos, la otra ha pescado más, se reparte igual y eso hace que todo el entorno se conserve estupendamente.
Entre las mujeres de los mares de Alemany hay un lugar destacado para Ángeles Alvariño, una de las grandes figuras de la ciencia internacional precursora de la oceanografía, que descubrió y describió 22 nuevas especies de plancton. Su nombre figura junto al de Ramón y Cajal y Severo Ochoa en el diccionario que en 2017 elaboró el gobierno de Estados Unidos con los 1.000 científicos más importantes. Además de científicas, también tienen su espacio mujeres artistas y deportistas que trabajan por conservar y transmitir los valores que han encontrado en mares y océanos. Pioneras en arqueología subacuática como Lola Higueras y Pilar Luna, o la física Isabel Alcover, la primera mujer cablera española que repara cables submarinos por donde transita la mayor parte del tráfico de Internet. Historias de mujeres que para Ana Alemany son sobre todo un canto de optimismo, porque ellas nos enseñan que aún estamos a tiempo de frenar la pérdida de vitalidad de los océanos y que hay esperanza.
Estas mujeres, al hablar yo de ellas y contar su historia, lo que hacen es dejarnos una puerta abierta para que nosotras la crucemos y con sus experiencias y su sabiduría sepamos lo que debemos hacer.
Con esta reflexión de Ana Alemany, que colabora con Fundación Aquae para divulgar la contribución de las mujeres en investigación y conservación de los mares, despedimos el episodio de hoy de Todo es Agua. Gracias por escuchar y en 2 semanas volvemos.